Y vamos a tener la lectura en esta noche a partir del verso 11, que es justamente donde terminamos el estudio el miércoles pasado. Dice así la palabra del Señor: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dijo: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bien, como sabemos, pues, por los estudios que venimos realizando en esta carta a los romanos, y sobre todo cuando estudiamos el capítulo 9 y los primeros 11 textos de este capítulo 10, en el fondo de toda la argumentación que el apóstol Pablo va plasmando en esta carta a los romanos, se debate un problema tan importante como la relación del pueblo de Israel con Dios. Y como veremos cuando lleguemos al capítulo 11, hay un interrogante que se levanta en cuanto consideramos la historia de la salvación en relación con este pueblo y con el resto de pueblos o naciones de la tierra. Y el interrogante está en el verso primero del capítulo 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y Y la respuesta a este asunto viene en parte explicitada en el capítulo 9 y de manera más concreta explicada en el capítulo 10, la razón por la cual un pueblo que tenía un mandato de Dios para llevar la palabra de Dios al resto de los pueblos de la tierra fue sustituido por otro pueblo formado por varias naciones, lo que en la palabra de Dios se conoce como los gentiles, las gentes que no eran israelitas. Y la razón está en que el pueblo de Israel no fue consecuente con la vocación a la que fue llamado, no predicó el mensaje que tenía que predicar al resto de los pueblos y naciones de la tierra, y Dios tomó la decisión de encargar a los gentiles lo que primero había encargado a los israelitas. Bien, el versículo 11 del capítulo 10, hablando de la salvación de Dios y a quién puede llegar esa salvación en la época actual. Y cuando decimos en la época actual, o cuando digo en la época actual, no me estoy refiriendo al momento histórico que nosotros vivimos ahora, sino a lo que la palabra de Dios conoce como los últimos tiempos o los tiempos escatológicos. Y no es ahora el momento de entrar en pormenores sobre esta cuestión, pero la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, especialmente en el libro de Joel, como veremos dentro de un rato, deja claro que los tiempos escatológicos o los últimos tiempos empiezan con el nacimiento del último hombre. La palabra de Dios resume, por así decir, la historia de la humanidad en dos hombres, el primero y el último. Y además, a los dos les da el mismo nombre. El primer hombre, Adán. El segundo hombre, que es Cristo, dice la Escritura, el segundo Adán. Adán significa el hombre. El hombre que fue creado como imagen y semejanza de Dios, es decir, el hombre que fue creado con la finalidad de ser la sombra de Dios aquí en esta tierra. Es decir, con la finalidad de reflejar la gloria de Dios en medio de la creación de Dios a nivel de esta tierra y con una trascendencia también cósmica de toda la creación. Bueno, pues hablando de la salvación de Dios, estudiábamos el miércoles que el versículo 11 enseña que todo aquel, y podemos leer, todo aquel que pertenezca al pueblo que pertenezca. Cuando dice todo aquel, no dice todo aquel que pertenezca a un pueblo gentil, excluyendo
a todo aquel que pertenezca al pueblo de Israel. Eso no lo encontrarán en ninguna parte porque no lo dice. Porque no lo dice. Yo creo que este tema de el relevo del pueblo de Israel como testigo profético de Dios en el mundo, cuando digo el mundo me refiero a la tierra habitada, que es un término que se puede traducir por mundo, pero que tiene referencia a la tierra habitada por seres humanos. Ese relevo no supone, en cuanto a la salvación, que los hijos de Israel están excluidos de esa salvación. No lo estuvieron nunca. Es decir, ellos se excluyeron, no los excluyó el Señor. Y ya veíamos al principio del capítulo 10 por qué se excluyeron. Porque ignorando la justicia de Dios, o la justificación de Dios, o el medio por el que Dios nos justifica, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sin embargo, otros pueblos que no habían recibido esa encomienda de manera tan particular como el pueblo de Israel, escogido para ser un tesoro especial entre todos los pueblos de la tierra. Pero no quiere decir que Dios iba a hacer, dentro del ámbito de la salvación, iba a hacer acepciones de pueblos o de personas. Lo de tesoro especial hay que ponerlo en relación con el privilegio de ser testigos de Dios y que Dios te encargue. En esta misma carta a los romanos, el apóstol se hace muchas preguntas, como adelantándose a las preguntas que un supuesto interlocutor judío israelita le pudiese plantear a sus argumentaciones. Si Dios no hace acepción de personas y de pueblos, Pablo se pregunta cuando escribe lo que figura en nuestras Biblias como capítulo 3, entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Total, nada. ¿Y eso por qué? Bueno, a ese por qué no podemos contestar. Porque el que Dios decidiese confiar la palabra de Dios a un pueblo determinado entra dentro del ámbito de la soberanía divina. Y lo que entra dentro del ámbito de la soberanía divina no es discutible. Puede ser discutible para los filósofos, para los librepensadores que no son cristianos. Y se entiende. Pero lo que no es discutible es para alguien que sea cristiano. O sea, si aceptamos que Dios es soberano, no podemos preguntarnos por qué le encomendó a este pueblo la misión de llevar su palabra al resto de los pueblos de la tierra. Porque la respuesta es porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Y no hay más. Y Pablo pone algún ejemplo que ya hemos estudiado en su momento. ¿Tiene algún derecho el vaso de barro para decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Cómo puede plantearle el vaso de barro al creador y modelador y formador de ese vaso la cuestión de cómo le ha hecho o cómo no le ha hecho? La soberanía de Dios o se asume de manera total o no se asume. O no se asume. Cuando andamos intentando racionalizar la fe o el evangelio, estamos apartándonos de la revelación de Dios. Es decir, la revelación de Dios y Dios en su soberanía no es discutible desde el punto de vista de la fe. Es decir, es algo que tenemos que admitir. Y es algo que tenemos que admitir y que cuando somos creyentes, si profundizamos un poco en el estudio de la palabra de Dios, no podemos llegar a otra conclusión. Porque es que pedimos respuestas a algo que no hay respuesta. Una cosa que yo suelo poner como ejemplo varias veces, la voy a volver a repetir ahora. Job sufrió una problemática muy seria y le planteó a Dios muchísimas preguntas que tenían que ver con la soberanía de Dios, con el gobierno de Dios, de los pueblos, de los seres humanos y de las personas a nivel individual y de lo que ocurría. Pues no encontrarán en el libro de Job ninguna respuesta a sus interrogantes que toquen los aspectos de la soberanía divina. Es decir, hay debates, como sabemos, entre él y los amigos, y al final, cuando Dios habla, no le da una sola respuesta a sus preguntas acerca de su soberanía y de por qué ocurren las cosas como ocurren. Dios le dice que él es soberano y no hay más respuesta. Y cuando el que sufre, el que está enfermo, integralmente, físicamente, anímicamente, espiritualmente, Job, acepta que Dios es soberano de manera plena y ya no intenta emplear su razón con argumentos profundísimos, no hay en la historia de la humanidad un libro más bello que ese libro, pero tampoco hay un libro más difícil que ese libro. Y los argumentos son de un calado impresionante. Impresionante. No son argumentos de andar por casa. Ni los que maneja Job, ni los que manejan sus amigos, pero sobre todo él. Y la respuesta es que yo soy soberano. Y no hay más respuesta. A Dios o se le acepta así, o si no, estamos aceptando algo que es un Dios que nos estamos fabricando nosotros a nuestra manera. A nuestra manera. Es como si le preguntásemos a Dios, ¿por qué has querido salvarme a mí? No hay respuesta más que si yo soy salvo es porque Dios ha querido salvarme. Y no hay más respuesta. Y esa es toda la respuesta que nosotros necesitamos y por la que tenemos que darle gracias a Dios. Bueno, pues todo aquel que en él creyere no será avergonzado, incluye también a los israelitas. No hay ningún momento de la historia de la salvación donde se diga, como os habéis portado mal y no habéis sido fieles, la puerta de la salvación está cerrada para vosotros, y hasta que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez no vais a poder salvaros. Que eso es lo que enseñan algunas doctrinas inventadas por los hombres, quizá con buena intención, pero muy lejos del espíritu de la Escritura. Algunos piensan que los israelitas no pueden salvarse o no se van a salvar hasta que el Señor Jesucristo venga. Y es verdad que cuando el Señor Jesucristo venga, van a ocurrir una serie de circunstancias en el mundo que además es necesario que ocurra, porque o ponemos nuestra confianza en que las cosas van a cambiar en el futuro sobre la base de la segunda venida de Cristo, o este mundo en el que vivimos no tiene esperanza de ningún tipo. O sea, este mundo en el que vivimos y el sistema que lo conforma está destruyéndose a sí mismo. y cada vez hay más confusión y cada vez hay más confrontación y cada vez hay más tensión y cada vez hay más guerras y cada vez hay más pobres en la tierra y cada vez hay más miseria y cada vez el pecado reina de manera preponderante sobre la vida de los seres humanos y cada vez el sistema de quien se levantó un día como alternativa a Dios va triunfando más y más. Ese sistema, que es un sistema satánico por descontado, digamos que se hace de manifiesto en un Dios muy antiguo pero muy actual, que es el becerro de oro, el dinero. Y es el sistema en que, en palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, supone el último Dios, por así decir, que se levanta como alternativa a Dios. La última confrontación dialéctica más importante es entre Dios y el dinero. Y dice la Biblia, no podéis servir a dos señores. O sea, fijémonos que se personifica el dinero y se le llama Señor. No podéis servir a Dios y a Mamón, o no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Son dos sistemas contradictorios. Bueno, pues el sistema de las riquezas, que en términos, digamos, socioeconómicos o sociopolíticos se llama sistema capitalista, es decir, esto no lo inventaron los hombres así porque sí. Es decir, eso ocurrió en el devenir de la historia de la humanidad de manera más clara a partir del siglo XIX, a partir de lo que se consideró un adelanto de la civilización y un progreso del mundo, a partir del momento en que los hombres fueron sustituidos por las máquinas. Hoy viene una noticia en primera página de algunos periódicos que dice que en un periodo muy corto, de muy pocos años, 15.000 personas que trabajan en Telefónica se quedarán sin trabajo. Y eso se debe a la tecnología punta. Como en su día, cuando aparecieron las máquinas, pues los obreros en Inglaterra y en otras partes las destruían. Las destruían porque se creó una situación de paro y de hambre y de miseria que dio lugar a lo que los alemanes llamaron el Lumpenproletariado. Es decir, estar en el límite máximo de la miseria más miserable, aunque sea una redundancia, ¿no? Bueno, pues ese sistema es el hegemónico. Los israelitas no están descartados de entrar en el ámbito de la salvación. Y dice el versículo 12, porque no hay diferencia, y aquí yo creo que está claro, entre judío y griego. Griego aquí es el que no es israelita, el gentil, el que pertenece a cualquier nación de las naciones que había y que hay en el mundo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, que Dios le encarga a un pueblo un mensaje especial y le entrega su revelación. Ese pueblo traiciona la confianza que Dios pone en él. Ese pueblo secuestra la revelación de Dios. Considera que esa revelación es para él y que la salvación les pertenece a ellos, no a los gentiles. Y aunque admitían prosélitos, les ponían muchas dificultades para ser admitidos y los sometían a muchas pruebas. No se lo ponían fácil, pero tampoco se preocuparon mucho en, digamos, proclamar la palabra de Dios como Dios la había puesto, como aquel Dios que no hace acepción de personas ni de pueblos. Bueno, pues no hay diferencia entre judío y griego. ¿Dónde está el hecho de que los israelitas no se van a convertir hasta que no venga el Señor Jesucristo. Porque hoy en día hay personas del pueblo de Israel que se convierten y que son cristianos y que se reúnen como nosotros, aunque pocos, pero la posibilidad existe ahí. Y el rechazo al Evangelio y al Jesús del Evangelio que tuvieron en su día lo siguen teniendo la inmensa mayoría de ellos hoy. Y de la misma manera, no voy a repetir lo que ya conté en mi experiencia cuando yo estuve en Israel, de qué pensaba una persona muy significativa, ¿no?, del gobierno de Israel, sobre qué pasaría si Cristo volviese otra vez a esta tierra y predicase lo mismo que predicaba. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la actitud del pueblo de Israel? Y la respuesta fue crucificar, volver a matar. O sea, que no han cambiado. Pero Dios tampoco ha cambiado con su oferta. Y por lo tanto, si bien es cierto que cuando el Señor Jesucristo venga, algunos de ellos, de manera más masiva, se volverán y reconocerán como Mesías al que nunca reconocieron, también es cierto que en el día de hoy la oferta de que puedan reconocerle existe, que Dios no la retira. Aunque haya pasado la antorcha, ¿no?, a otro pueblo. Pero ellos pueden disfrutar de la luz de esa antorcha y participar plenamente de ellas. Y hay un término que se emplea muy interesante en este versículo. Para mí es iluminador, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El primer término que es iluminador es el término diferencia. El término diferencia es un término griego que transliterado al castellano es un término técnico que solo se utiliza prácticamente en medicina. Y dentro de la medicina, en un área o en un ámbito concreto, el corazón. El corazón. ¿Cuál es el término? Ustedes saben que el corazón es el órgano encargado de administrar la economía de la vida de un organismo desde el punto de vista biológico. El corazón está dirigido, como todos los órganos del cuerpo, por el cerebro. Pero el corazón es el órgano encargado de llevar la sangre con el oxígeno y con todos los elementos indispensables para la vida a todos los órganos y tejidos y células de nuestro cuerpo. Pues el término diferencia es un término técnico que tiene que ver con el corazón. Por así decir, el corazón tiene cuatro cavidades. Todo el mundo sabe. Las dos cavidades de la parte de atrás, que se llaman aurículas, y las dos cavidades de la parte delantera, que se llaman ventrículos. Y están separadas por un seto, de tal manera que la aurícula izquierda no se comunica con la aurícula derecha, salvo que haya una malformación en ese corazón. Y el ventrículo izquierdo no se comunica con el ventrículo derecho, pero la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho. En el corazón hay dos movimientos. El corazón se contrae cuando se contraen los ventrículos y entonces lanza la sangre al resto del organismo y por lo tanto administra económicamente la vida biológica de las personas. Cuando el corazón se contrae, lanza el contenido de una sangre necesaria para la vida. Y todos sabemos, lo hemos oído a veces, quizá lo hemos visto en películas, en libros, en muchas cosas, que el corazón tiene un movimiento, ¿no? Tiene los latidos. Hay un latido y luego hay otro latido, y entre cada latido y latido en un corazón normal es siempre el mismo tiempo, ¿no? Y son los ventrículos los que lanzan la sangre al resto del organismo. Pero quien recibe la sangre son las partes posteriores del corazón, son las aurículas. ¿Y qué pasa? Que después, que cuando los ventrículos se contraen para lanzar la sangre, las aurículas se dilatan y se relajan para recibir la sangre, que luego le pasan a los ventrículos para que estos la lancen al resto del organismo. A esos dos movimientos de contracción y de dilatación se les conoce como, cuando se contraen, esto se llama sístole, y cuando se dilata el corazón, diástole. Eso corresponde a los dos ruidos del movimiento de un corazón. Bueno, pues, ¿cuál es la palabra diferente? Es la palabra diástole. Estamos hablando del corazón, pero es como si estuviésemos hablando del corazón de Dios. Del corazón de Dios, que es el que tiene la sangre, por así decir, ¿no?, que nos da la vida. Y aquí se dice que el corazón de Dios está en una situación diastólica, es decir, de dilatación para recoger la sangre necesaria y para lanzarla luego, después, para que haya vida. Bueno, pues no hay diástole entre judío y griego. No hay un corazón de Dios que funcione de una manera para los gentiles y de otra manera para los israelitas, sino que funciona de la misma manera y funciona con la misma sangre. Esto es importante porque clarifica muchas cosas. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Quién se va a beneficiar, digamos, de ese movimiento diastólico? Los que invocan al Señor. ¿Y qué significa invocar al Señor? Literalmente significa llamar en auxilio. El pueblo que llama en auxilio a Dios, que invoca a Dios, tiene la posibilidad de recibir esa sangre que da vida. O la persona. Quien no invoca, quien no clama o llama en auxilio, no tiene esa posibilidad. Dice, porque todo aquel, más bien es porque cualquiera que invocare, que llamare, o sea, que invocare, que llamare en auxilio, el nombre del Señor será salvo. Aquí, en muy pocos textos, se citan muchas partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el versículo 11 se cita la última parte de Isaías 28:16, donde se habla de Jesucristo como la piedra angular, preciosa, de la que habla el Nuevo Testamento. Pero ahora, en el versículo 13, se nos da una cita del libro de Joel. Y vamos a si ahora estamos en los últimos tiempos, o esos tiempos todavía no llegaron. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si nosotros vamos al libro de Joel, encontraremos a partir del versículo 28 del capítulo 2 lo siguiente. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre cualquier ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. Los 70, la traducción al griego del hebreo, la traducción de los 70, la palabra espantoso la traduce por epifanía, por manifestación del Señor en relación sin duda a su segunda venida, pero también cabe la posibilidad de que aquí está hablando de la primera. Antes que venga el día grande y espantoso, pero no es en el hebreo el término que se explica, en que se emplea un término que sea muy correcto, ni muchísimo menos traducirlo por espantoso, sino como es una manifestación epifánica, es decir, extraordinaria, ¿no?, de la gloria de Dios y de algo que estuvo escondido hasta el día de hoy en cuanto a esa gloria que todavía no conocemos y que el Nuevo Testamento nos dice que solo conoceremos cuando el Señor vuelva. Bien. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esta es la cita que hace Pablo. Dice, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. La versión moderna traduce, habrá algunos que se salven. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente, la versión moderna traduce, y entre el resto, al cual él habrá llamado, o entre el resto que llamare Jehová. Ahora, esta porción que yo he leído de Joel, ¿quién la utiliza en el Nuevo Testamento y en qué momento se utiliza? Porque esta visión de Joel es escatológica, es para los últimos tiempos. No hay ni la más mínima duda leyendo el libro entero de Joel. Pues la utiliza Pedro en su discurso del día de Pentecostés. Y vamos a ver qué es lo que dice. Vamos al libro de los Hechos y vamos al capítulo 2. Y cuando ocurre aquel fenómeno de que todos los que están escuchando, cada uno escucha en su propia lengua lo que se está hablando, que no tiene nada que ver con lo que se llama por ahí el don de lenguas, esta cuestión. Esto es como si hubiese una traducción simultánea, ¿eh?, que los que están hablando hablaban en arameo o hablaban en griego, hablaban en una lengua, y los demás están oyendo en la lengua en que han nacido, que son israelitas, sobre todo judíos, que han venido de la diáspora a las fiestas importantes, ¿no?, a la Pascua, a Pentecostés, habían quedado. Y cuando están maravillados por esto, que no lo entienden, hay una interpretación que dice, bueno, estos hablan así porque están borrachos. Están llenos de mosto, quiere decir que están borrachos. Y esta interpretación, que parece una simpleza, es muy seria. Pero no es el momento de hablar de ella. Es muy seria porque no estaban lejos de una realidad posible aquellos que dijeron esto, que eran personas que, bueno, de alguna manera son como la infraestructura de lo que llegó a ser la civilización occidental, en su sabiduría y en sus conocimientos. Sabían muchas cosas y sabían que bajo los efectos de una droga, una persona puede hablar una lengua que conscientemente no conoce, pero que eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Pero no estamos en ese tema ahora, en este momento. Entonces interviene Pedro y dice, poniéndose en pie, porque estos no están borrachos o ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, una hora muy temprana de la mañana, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, y luego viene todo lo que hemos leído en Joel. Postreros días es literalmente días escatológicos. Claro, porque la Biblia enseña que los últimos tiempos empezaron con el último hombre, y el último hombre había nacido bastante antes, unos cuantos años antes, casi 34 años antes del día de Pentecostés, de este día de Pentecostés de este año. Por lo tanto, ahora, en la época que vivimos ahora, esta cita que emplea aquí el apóstol Pablo corrobora lo que nos dice Pedro y lo que nos dicen otros autores del Nuevo Testamento, de que vivimos en los días escatológicos ahora. Y a partir de Pentecostés eso está suficientemente claro. Y en los días escatológicos es cuando está el mensaje del Evangelio del Reino de Dios a disposición de todo aquel que invoque a Dios. Y no hay exclusión ni de personas ni de pueblos de ningún tipo. No es necesario, para que el pueblo de Israel invoque a Cristo, que Cristo tenga que volver. Otra cosa es que en la historia de la humanidad vaya a ocurrir así. Pero desde el punto de vista posicional del Dios de la salvación que la ofrece a los individuos y a los pueblos, hoy los israelitas individualmente pueden invocar a Dios y como pueblo también. Y sabemos una cosa que dice la palabra de Dios, y que el Señor Jesucristo ratificó tantas veces: al que llama, se le abre; el que pide, recibe. Y eso Dios no lo ha anulado para nada, absolutamente para nada. Por eso dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, lo que viene a continuación es interesante, pero creo que los creyentes lo podemos entender, y creo que todos los que estamos aquí en esta noche podemos entender esto. Ahora, ¿cómo invocar, cómo llamar en auxilio? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Te vas a acercar a una realidad en la que no crees. Es como un planteamiento imposible, ¿no? Es decir, para invocar a Dios hay que empezar por creer que Dios existe. Que eso no es suficiente, ni muchísimo menos para la salvación, pero es una posición de la que hay que partir. Admitir que Dios existe y luego llegar a tomar conciencia que necesitas llamarle en auxilio. Y entonces le invocas. Dice: ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí Pablo está dando como respuesta a por qué Dios sustituye un pueblo por otro pueblo. Porque Dios quiere que le invoque. Pero para invocarle, tienen que creer en él. Pero para creer en él, tienen que oír de él. Y para que oigan de él, tiene que haber alguien que proclame ese Dios y que predique ese Dios. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? Literalmente, sin quien proclama. ¿Y cómo predicarán? Literalmente, proclamarán si no fueren enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las palabras de los que anuncian la paz no están en los textos, digamos, más antiguos de la carta a los romanos, sino que lo que hay en esos textos es: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, que literalmente se puede traducir de los que anuncian el Evangelio, porque eso es lo que quiere decir el texto griego. Bien,
Por lo tanto, para que esa salvación de Dios llegue, Dios necesita a alguien que proclame esa salvación. Como hubo un pueblo que se le confió esa misión y fracasó, Dios en su soberanía utiliza ahora a quien le parece que tiene que utilizar para que esa proclamación siga. Es decir, la palabra de Dios, que está escrito en el Antiguo Testamento hace mucho tiempo, no volverá a él vacía. Podrán fallar los hombres y las mujeres creyentes que no viven o vivimos conforme a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Podrán fallar los pueblos, pero la palabra de Dios hará aquello para lo que fue enviada. Dios buscará a las personas o a los pueblos adecuados para llevar adelante ese evangelio. Y de hecho, la primera iglesia que se constituyó en el mundo, en la ciudad de Jerusalén, ¿por quién estaba formada? ¿Desechó Dios a su pueblo? ¿Por quién estaba formada? Por judíos, por israelitas y por prosélitos, por gentiles convertidos al judaísmo, que luego se convirtieron al cristianismo, se convirtieron a Cristo, más que al cristianismo. Bueno, y el hecho de que estuviesen en la diáspora, el hecho de que estuviesen repartidos por todo el mundo entonces conocido, favoreció que esa palabra de Dios pudiese llegar a todos los rincones de la tierra. O sea que cuando Dios permite que ese pueblo pierda su unidad nacional, cuando Dios permite la quiebra política de ese pueblo, cuando Dios permite que sean expatriados, como se les menciona en alguna carta del Nuevo Testamento, a todos los expatriados, escribe Pedro, no está escribiendo a gentiles, está escribiendo a judíos, a todos los expatriados, y dice una serie de sitios, ¿no? Cuando permite que por todo el Imperio Romano, que dominaba una gran parte del mundo conocido, estén por todas partes, y cuando permite que el día de Pentecostés esté gente de tantas naciones y pueblos diferentes, cuando permite que el pueblo de Israel ya en esa época se hubiese universalizado, fijémonos lo que dice Hechos, que es una cosa muy llamativa y muy importante. ¿Qué personas había que eran judíos? Dice partos, medos, o sea, judíos de nacionalidad, de lo que vamos leyendo, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel Dios le dispersó para universalizarlo? Y por eso hoy resulta muy difícil saber hasta qué punto y qué cercanía de parentesco tenemos muchas personas que pertenecemos a pueblos gentiles, ¿no?, con ese pueblo. La investigación genética actual seguramente servirá para dilucidar muchas cosas. Pero hoy hay judíos de todos estos pueblos que se menciona aquí, israelitas de todos estos pueblos y prácticamente de todas las razas que son israelitas. Bueno, pues eso permitió el que hubiese una difusión del evangelio impresionante, pero la primera iglesia fue formada fundamentalmente por judíos y por prosélitos gentiles convertidos al judaísmo, que legalmente eran judíos. Por lo tanto, desechó Dios a su pueblo a pesar de que le fracasó. ¿Y los apóstoles? ¿De qué nacionalidad o de qué raza era? ¿a quién escogió? Para dejarnos un legado de su revelación o de su palabra. Ahora, como tal pueblo, globalmente, fueron desechados. Pero fueron desechados no de poder ser salvos, sino de tener el privilegio de llevar esa antorcha que yo decía antes, ¿no? Bien, cuando el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, llegaba a un lugar, se dirigía a la sinagoga a predicar a los de su raza, aunque él tenía una misión, predicar a los gentiles. No estaba obligado a ir a la sinagoga. Y solo cuando ellos desechaban la proclamación del Evangelio, cuando él llegaba a tener conciencia de que ellos no se consideraban como que era un motivo de sentirse honrados y dignificados por la gracia de Dios, decía, me voy a los gentiles. Y los gentiles les seguían y se formaba una iglesia y en aquella ciudad se predicaba el Evangelio del Reino de Dios, aunque los que pertenecían al pueblo de Israel no lo predicasen, ¿no? Bien, pues dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe, que es por la que nos salvamos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que en los manuscritos más antiguos dice por la palabra de Cristo. Y se hace una pregunta, como si tuviese al interlocutor delante, que le fuese a decir, bueno, y si esto es así, y si la puerta de la salvación está abierta para este pueblo y tal, entonces ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no entra? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, pero digo, ¿no han oído? Y la referencia es aquellos a los que Isaías, citando la cita de Isaías, se dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso está en Isaías 53, al principio de Isaías 53, y va dirigido al pueblo de Israel. Y hay aquí un interrogante. Pero no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras o sus doctrinas que tienen que ver con la palabra de Dios. Dice, también digo, y se hace otra pregunta, como poniéndose en el lugar del interlocutor, ¿no ha conocido esto Israel? Es que todo esto ha acontecido en el mundo y el pueblo que recibe la revelación de Dios no lo ha conocido. Bien, dejamos ahí pendiente, porque ya pasó el tiempo, el tema. ¿No ha conocido esto Israel? Y el próximo miércoles, si el Señor lo permite, pues continuaremos con lo que resta de este capítulo y seguramente podremos ver algo del capítulo 11.